Siempre es un gusto escuchar esta sintonía que da el pie al kilómetro 42 con nuestro entrenador Chema Martínez. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal ha ido el fin de semana?
Pues no ha estado mal. He tenido un homenaje y una vez que le hacen un homenaje hay que estar agradecido. Estuve corriendo la carrera, gané. El segundo era mi hermano, así que tampoco tenía... Todo quedó en casa,
¿no? Todo quedó en casa. Era una carrera de 5 o de 10.
Había de 5, de 10 kilómetros y carrera para los niños. Así que estuvo muy bien la segunda edición. Espero invitar a todo el mundo al año que viene. Continuemos con la competición y, bueno, ahí en Lanzaguate, pues aquí unos animáis. Así que no hay excusa para no correr.
Recordamos que fue en Villalpando, tu patria chica, ¿no? Podríamos
decir
de alguna forma.
La patria chica es mi madre y bueno, donde me he criado de pequeño. Y la verdad que es un placer, eso sí. Vas y el pueblo... La imagen que tienes cuando eras pequeño era todo grandioso y ahora he de reconocer que se me ha hecho todo un poquito más pequeñito.
¿Así?
Sí.
¿Por qué?
Porque las últimas veces que he ido, pues era pequeño, recordaba la infancia, incluso en Semana Santa, de haber subido, iba en procesión con los santos. Yo pensaba que había subido a alguno de los grandes y resulta que había cogido, como decían, uno minúsculo, ¿no? O sea, que he estado incluso de procesión caminando. O sea, una cosa que me acordaba como muy lejano aquello en el tiempo. Pero bueno, está bien.
El alcalde se portó bien, ¿no?
Sí. Demasiado bien. Incluso no sé, quería cebarme porque el hombre... Corrí y gané por los huevos del alcalde. Y lo explico, Joseba.
Sí, mejor explica esto porque ha sonado fatal, la verdad.
Sí, con unos huevos ecológicos, con una docena, y me zampé 3 huevos la noche anterior a la competición que me sentaron, vamos...
De maravilla.
Increíble. Y luego al día siguiente, pues bueno, corrí bien. O sea que gané por los huevos del alcalde.
Y al día siguiente te invitaron a Cordero y ni lo probaste.
Ahí ya sabes, yo las ensaladas, lo verde, que después de correr encima, si me meto el cordero, luego hubiera estado destrozado, así que...
Dios te castigará por esto, ¿eh?
Seguramente en el futuro, soy consciente de ello.
Sí. Bueno, si ya has asumido el pecado, pues entonces perfecto. Entonces, está muy bien. Vanna, ¿por dónde empezamos hoy?
Pues empezamos por el nivel principiante y este nivel hoy lo hemos sugerido según las peticiones de los oyentes, porque muchos de nuestros oyentes que empezaron a prepararse con nosotros allá por septiembre, mira que queda lejos, han tenido alguna lesión, se han pesado la báscula y, amigo, algo falla. Han cogido bastantes kilos y nos preguntan a Chemita cuáles son los remedios que hay para evitar engordar mientras uno está parado.
O sea, pues eso es una buena nueva pregunta.
El gran mal del corredor es la lesión, porque estamos inaguantables, no hay quien nos pueda consolar, estamos hechos polvo, irascible, y es una coña marinera que no nos gusta. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es un deporte alternativo. Por ejemplo, si está lesionado de un tendón de Aquiles, por decir algo, pues no puedes correr porque no puede haber impacto, pero existen otro tipo de trabajo aeróbico que se puede hacer, como por ejemplo la piscina. En la piscina no hay impacto, el riesgo de que el tendón se siga inflamando tampoco va a tenerlo, así que es un ejercicio aeróbico que nos va a ayudar a seguir manteniendo esa capacidad, sobre todo aeróbica. Vamos a trabajar a nivel cardiopulmonar y nos va a venir fenomenal. ¿Que no se puede piscina porque no nos gusta? Pues bueno, podemos hacer un trabajo en máquina elíptica, tampoco hay impacto. Tampoco hay que alarmarse si no se corre y no podemos dar un paso, porque normalmente para un deportista de alto nivel, si deja de correr 7 días, que estamos hablando de muchísimos días para un deportista de alto nivel, la pérdida que se tiene de estado de forma no va más allá del 10%, con lo cual pasarías de un 100% ideal al 90%, así que no se pierde mucho y tampoco hay que alarmarse. O sea que lo importante es primero prevenir, intentar que esa lesión no aparezca, intentar cuidar pues todas las medidas que hemos ido contando, desde, por ejemplo, hemos dicho para los gemelos, que suele ser una zona que se carga bastante, los calcetines altos, ir abrigados con mallas, estirar bien después, frío, fisio, y si hacemos todo eso, posiblemente el riesgo de lesión será menor. ¿Qué es importante también, Joseba? Déjame para terminar, que creo que es algo importante. Cuando no se entrena, lo que hay que intentar también es que la ingesta no sea tan abundante.
Eso es lo que te iba a decir, la alimentación, claro.
Porque por un lado tú tienes un ritmo de tanto entrenas, tanto comes. Además te vas acostumbrando y empiezas a llevar unos hábitos de comida en los cuales mayoritariamente pues empezamos a comer más pasta, ¿no? Más hidratos, la gente que empieza a hacer deporte. Como nos dicen que es bueno los hidratos, pues a saco, aunque siempre mantenemos que hay que llevar un 60-25-15. Es decir, más del 60% que nuestra dieta esté repartida en los hidratos de carbono, 25% en las proteínas y un 15% en las grasas, como ya hemos dicho alguna vez. ¿Qué pasa? Que si no quemamos esa energía, tenemos excedente, tampoco hace falta consumir tantos hidratos. O sea que la ingesta, pues a lo mejor si comemos 3.000 kilocalorías, pues intentar rebajarla un poquito. No pasarse tanto, moderarse en el uso de hidratos, a lo mejor tomar un poquito más de proteínas, y esto también nos va a ayudar a que no cojamos algo de peso, ¿no? O sea, que sí que hay que cuidarse, intentar no abusar de los hidratos, porque si no los quemamos no van a derivar en grasa.
Nivel intermedio. La semana pasada hablábamos de los preparativos previos para todos aquellos que este domingo pasado hicieron alguna media maratón, por ejemplo, aquí la de Madrid. Así que este martes hay que hablar un poco de las recomendaciones posteriores. ¿Cómo podemos recuperar esta semana?
Para mí es una prueba que posiblemente sea la prueba que más se asemeja a la maratón de un atleta de élite, ¿no? Porque estamos hablando de pruebas en torno a las 2 horas, ya hay una depreciación del glucógeno muscular, glucógeno hepático, no nos queda energía, empezamos a tirar de las grasas, y es una prueba muy dura y muy exigente. O sea que para mí es una prueba que se asemeja bastante a lo que puede ser una maratón para un africano o alguien de alto nivel. Así que es una prueba tremendamente dura y requiere de procesos recuperatorios después. O sea, lo que no es muy conveniente, salvo, como siempre, los profesionales, que no es el caso, la persona que ha corrido el domingo pues ha tenido tarde familiar, con familia, con niños, y recuperarse lo justito. Así que esa misma noche lo bien hubiera sido pues un pequeño bañito de agua caliente o agua fría, un contrastillo, hubiera venido muy bien. 5 o 10 minutos de agua caliente, luego agua fría, y para terminar nos ponemos en la cama con las piernas en alto y estar 5 o 10 minutos. Eso como día de la competición hubiera sido perfecto. O sea que sería lo ideal, que es complicado hacerlo y no se puede hacer. Y el lunes y el martes lo que estaría fenomenal sería entrenamiento en piscina, porque nos va a ayudar a recuperar, no va a haber impacto y, como decíamos antes, no, pues vas a seguir trabajando a nivel cardiovascular y va a ayudar a favorecer esos procesos de recuperación. Como ha sido una carrera en asfalto, sería interesante que el siguiente entrenamiento lo hiciéramos por sitios blandos, intentar que fuera en césped, en arena, en tierra, y no volver otra vez al asfalto, porque seguiríamos, pues toda la musculatura está muy dañada del esfuerzo de la media maratón, y nos ayudará más a recuperar si vamos por sitios blandos. Importante también llevar una zapatilla con buena amortiguación para que nos facilite esos dolores o esas agujetas que podamos tener. Y ya empezaríamos a entrenar con normalidad, yo creo, el fin de semana. Pero esa semana tampoco abusar ni de series ni ningún tipo de trabajo intenso. Así que lo mejor recuperar, dejar toda la semanita de rodajes muy suaves o alternarlo incluso con piscina o bicicleta, cambiar un poquito para a partir del fin de semana empezar un poco a volver a meter carrera.
Y en el nivel Chemita Martínez, de esto no hemos hablado casi nunca, yo creo, Joseba. Las temibles cuestas.
Sí, señor.
¿Cómo se entrenan y si existen, Chema, técnicas para subirlas? Si hay que bajar el ritmo, pasito corto, pasito largo.
Bueno, perdona, Chema, hablando de las técnicas, recuerdo que cuando estuvimos en Valladolid, estuvimos corriendo con la gente que se acercó hasta el hotel, estuviste explicando, no sé si entendí mal, pero yo como ya iba con el aliento bastante castigado y iba por allí con la antena puesta, estuviste explicando a uno de los corredores que a ti te costó entrenar la pisada que llevas tú unos 5 o 6 años, que es, porque tu pisada, tú pisas prácticamente con los dedos.
Sí, con el metatarso, ¿no? Con toda la parte delantera del pie.
Y mientras el resto de los mortales, pues solemos pisar con el talón, pero a lo mejor según qué pisada tengas, hacia el lado derecho, hacia el izquierdo, vamos, que hacemos todo lo contrario a lo que hacéis vosotros.
Posiblemente sea la gran diferencia para mí entre un atleta profesional de un atleta aficionado, en el tipo de pisada. Una persona aficionada lo que hace es levantar las rodillas y casi de una manera pues cíclica, sin, sobre todo con el mayor trabajo de los flexores de cadera, o sea, los que elevan esa rodilla, de una manera empiezas a mover, a generar inercia y te vas desplazando. Pero falta aplicar esa fuerza desde el pie, que es lo que hace un atleta profesional. La próxima vez que alguien vaya a correr sobre una cuesta, se va a dar cuenta que el apoyo, sobre todo desde el metatarso, no se apoya el talón. Y vamos a hacer mucha fuerza con los brazos, la rodilla, vamos a tender a levantarla hacia arriba con los flexores de cadera, con lo cual estamos obligando a nuestro cuerpo a correr bien. Así que el trabajo de fuerza es un trabajo muy importante dentro de la técnica guerrera para ganancia de fuerza para el trabajo de pie, para que nos ayude luego a correr más rápido.
A los oyentes del partido de las 12, sobre todo los que viven en Madrid y conocerán la calle, la avenida Cardenal Herrera Oria, yo les recomiendo que si quieren un entrenamiento completo de cuesta, suban lo que se llama en Madrid la carretera de la playa, que va casi desde el Pardo hasta donde está el hospital Ramón y Cajal. Son casi 5 kilómetros de subida con falsos llanos, con subidas pronunciadas, subidas más leves, y es un entrenamiento completísimo.
Si Sinesio Delgado no está mal tampoco, ¿eh?
Tampoco está mal.
Sinesio Delgado es una calle importante.
La Castellana, como los que van a correr la maratón de Madrid, de Mapoma, toda la Castellana, son 6 kilómetros.
Y luego sigues y más allá, te vas a Navacerrada o a Cotos y ya te sales.
Oye, pues a mí me gusta, ¿eh? Un entrenamiento una vez al mes, Me parece incluso recomendable el decir, voy a subirme un tipo de puerto, algo así que se te puede llevar media hora, 40 minutos. Me parece un tipo de entrenamiento bastante interesante incorporado dentro de estas rutinas, ¿no? Es decir, si has hecho ese trabajo de fuerza, importante es que si has hecho un trabajo de fuerza hoy, martes, mañana no metas un entrenamiento fuerte. Claro. Hay que dejar al cuerpo que se recupere, que estos procesos de recuperación actúen y podamos hacer la siguiente carga un poco en mejores condiciones. Si hiciéramos dos cargas tan seguidas, no estaríamos haciendo ni una cosa ni otra. O sea, lo importante es que si has hecho un trabajo de fuerza en este caso, dejes al cuerpo y a tu sistema nervioso que se recupere para que lo que hayas hecho el cuerpo lo asimile bien, ¿no?
Vamos con las preguntas de nuestros followers de Twitter. Irígoras, corrí el medio maratón de Madrid, pero en el kilómetro 14 me entraron retortijones que tuvo que meterme en el aseo de un bar. Ya no pude seguir. Supongo que el consejo es hacer aguas mayores antes de la carrera.
Hombre, ya lo dijimos el otro día, que es importante ir con la digestión hecha.
Hay que salir de casa ya con los deberes hechos.
Sí, eso seguro. Y para eso lo que hay que hacer, lo que hemos aconsejado siempre, que 2-3 horas... Como 3 horas sería lo ideal, si no 2 horas al menos antes, haber finiquitado ese desayuno y no pasarse mucho. ¿Por qué? Porque si te pasa esto en medio de la carrera, pues es una putada. No. Y bueno, ya he tenido suerte que se ha encontrado el bar. Espero que no se tomase nada más, ¿no? Que te pararía a ir al baño y ya está.
¿A ti te ha pasado en alguna carrera así que has tenido que coger?
Sí. Me ha pasado además en la última vez fue en la Maratón de Londres hace 2 años que me tuve que parar 2 veces.
Caray.
Es lo peor que te puede pasar. Vas a ritmo, llevas el estómago. Empiezan con esos pequeños retortijones, pero aquí a Idígoras le pasó en el 14. Normalmente esto empieza un poco antes. Me imagino que a Idígoras le pasaría en el 8, el 9, que empieza a notar cierto cosquilleo hormigueo en la tripa. Y esto, ¿no? va a peor. Y al final, bueno, una vez que ya tienes que parar, ya luego no te sientes igual. Puedes provocar deshidratación de tu cuerpo. Y desgraciadamente, si has iniciado eso,
un desastre.
Puede ser. Hay gente, yo en maratones hay veces que tomo una hora o dos antes, tomo un Fortasset para evitar esto, como me pasó durante varias maratones seguidas. Lo que hice fue anteponerme a eso. Pero bueno, claro. Eso también tiene que probarlo en un entrenamiento y ver que no tiene ningún tipo de problema.
Funciona bien, claro.
Sara nos dice, he leído que en Estados Unidos se está poniendo de moda el chi running, que mezcla el tai chi con correr. ¿Lo habías escuchado alguna
vez?
Creía
que era de chillar. Running.
Sí.
Pues si digo la verdad,
tai chi con correr.
No lo había escuchado y me suena un poco raro porque el tai chi, te imaginas los pajaritos, los movimientos de brazos suavecitos.
Claro, es que son casi más ejercicios de relajación, ¿no? El tai chi, como el yoga y todos estos.
No lo sé, a lo mejor después como sesión de estiramientos y de recuperación puede ser, pero la verdad es que no lo había oído
ni yo.
Y no me lo imagino a nivel visual, ¿no? Alguien corriendo. Porque además
esos ejercicios suaves, así, de esa forma tan
yo
tranquila.
Voy aquí corriendo por el Pinar de casa, que hay mucha gente que está haciendo tai chi, paso a veces y creo que le fastidio y todo el invento a la gente.
Indagando un poquito la web de nuestros amigos de runners.es, el chi running lo que quiere decir es estabilizar, como dicen ellos, tu mente mientras corres, escuchar el cuerpo, como ellos dicen, escuchar tu mente, oír tu mente, saber cómo respiras,
inspirando, suspirando. Yo voy escuchando música.
No, yo me estoy imaginando ir por la casa de campo escuchando mi mente y yo con lo burro que soy me meto un guarrazo contra un árbol a la primera de cambio.
Yo no me lo imagino, ¿eh?
Yo tampoco. Guillermo Montero pregunta, ¿qué son los ejercicios pliométricos?
Bueno, para que la gente se pueda entender, la pliometría son saltos, ¿no? Vamos a decirlo así de manera un poco coloquial. Lo que se pretende es desarrollar la fuerza y mejorar la velocidad. Son ejercicios muy potentes, en el cual, para que la gente se imagina, un salto desde un cajón, caes al suelo y nada más caer, vuelves otra vez a saltar, ¿no? Ese momento es el trabajo de pliometría. Se trabaja en técnica de carrera, son pequeños saltos que lo que busca es una estimulación mayor y una mejora de pues eso de la velocidad y el fortalecimiento muscular. Pero este tipo de trabajo, que se incluye dentro de, por así decirlo, de la técnica para ganar esa fuerza de pie que decíamos antes con las cuestas, ya sería no para el nivel Chemita Martínez, sería para un nivel más avanzado. Es peligroso, bueno, peligroso no es, o sea que son saltos, pero sí que tienen son más susceptibles de alguien se pueda lesionar haciéndolo, ¿no? Sería un estadio posterior. Nosotros lo solemos hacer en un trabajo de fuerza. Lo incorporamos también en el gimnasio. Entonces, pues hay gente que salta, los saltadores de altura, saltan desde el plinto, que tiene 1 metro y pico de altura, caen al suelo y vuelven a botar hacia el siguiente, ¿no? Y este tipo de trabajo es demasiado explosivo, muy exigente y ojo, que es agresivo. Así que si eres una persona aficionada o con cuidado al introducirlos. Y yo haría antes todo ese trabajo que hemos dicho antes de técnica de carrera, cuestas, antes de ir al trabajo pliométrico.
Olivarero, ahora que llega la primavera suelo coger la mountain bike, Chema, y dejo el running hasta otoño. ¿Cómo ves que haga mitad de año bicicleta, mitad de año carrera?
Hombre, a mí me parece bien. Son dos deportes diferentes, pero yo le animaría a Olivarero a que procurara durante todo el año hacer los dos, ¿no? Yo creo que tampoco puedes hacer dos veces correr y meter uno de bici, y puedes combinar los dos perfectamente durante todo el año, porque al final trabajas musculaturas demasiado diferentes, y me imagino que cuando luego se pone a correr le vuelve a costar muchísimo los inicios porque es diferente, y de la otra manera igual, ¿no? Así que yo le animaría que no fuera tan drástico, y que cuando esté corriendo incluya la bici, y cuando esté con la bici incluya una sesión de running.
Y por último, Begoña dice, por trabajo me acuesto a las 2 de la mañana. Hola, Begoña, encantados de saludarte. Nosotros un poquito más tarde. Y me levanto a veces a las 10 con las piernas cansadas como si me pesasen. ¿Cambia mucho dormir 7 o 8 horas si me acuesto a la medianoche en vez de madrugada?
Pues a mí me pasa como a ella, ¿eh? Que los días que te acuestas tarde, no sé por qué motivo, pero no descansas igual. Nuestro cuerpo funciona a base de biorritmo. Nuestro cuerpo se acostumbra a lo que hagas habitualmente. Si habitualmente te acuestas a las 2 y te levantas a las 10, lo normal es que con ese ritmo de vida tengas la misma sensación de piernas que la persona que se acuesta todos los días a las 10 y se levanta a las 7 de la mañana, ¿no? Mi consejo esos días que esté con las piernas cansadas, lo mismo que habíamos dicho antes de la media maratón, de ponerse las piernas en alto cuando se encuentre especialmente cansada, unos pequeños, cuando decimos lo de los contrastes, lo que hacemos es que si te metes en el baño caliente, favoreces la vasodilatación, o sea, se abren todas las tuberías de nuestro sistema circulatorio, con el frío se contraen, entonces lo que haces es que haya mucho mayor movimiento de la sangre. Si luego te pones con las piernas en alto, la sensación de alivio, pues eso, ayuda, y estoy convencido que al día siguiente esa sensación de pesadez de piernas no va a ser tan fuerte, ¿no? Aunque yo me levanto con la grúa, o sea, que si la contase yo a Begoña cómo me levanto.
Y por último terminamos con el mail a elpartidodelas12@cope.es. Ha llamado la atención el mail que nos escribe Cristina y nos dice: enhorabuena en primer lugar por el fichaje de Chemita Martínez y la sección de kilómetro 42. Joseba,
gracias, Cristina, gracias.
Si el año pasado nos dieron el micrófono de oro, este año deberían darnos el platino, sugiere Cris. Bueno. Y su pregunta es la siguiente: ¿es normal, Chema, que a las personas que corren por primera vez o que no tienen nada de fondo les sepa la saliva a sangre?
Pues, oye, yo, Cris, esta es la primera noticia que tengo. O sea, que yo no había oído eso nunca. La primera persona que corre una vez, o sea, la persona que corre por primera vez, que le pase esto. A lo mejor lo que le ha podido pasar, hay veces yo que he sangrado por la nariz y luego sales a correr y sí que tienes, a lo mejor por algún desecho que quede de sangre que no haya salido, esa sensación de que estás tragando saliva con sangre, ¿no? Pero, vamos, si no hay ningún tipo de problema, yo no lo había escuchado
nunca. Es que suena fatal, además, ¿verdad?
Claro.
Sí, sí, que le sepa la saliva a sangre. Dice ella que muy normal, no debe ser, y menos a los 30 años. Y también le gustaría saber qué recomienda Chema, si azúcar o cualquier otra vitamina, para recuperar la visión nublada por cuadraditos grises o de colorines.
Ay, amiga Cris, lo que has pillado es una buena pájara.
Sí, ¿verdad? Al menos sabe diferenciar el color de los cuadraditos. Porque
ostras, yo nunca lo había definido
ni
así,
yo
¿eh?
Ni yo tampoco lo había visto
de
así.
Una manera elegante, ¿eh? Sí, qué sí, metáfora
sí,
más bella.
Sí.
Monsieur Massot, como le gustaba decir a Perico Delgado, ¿no?
Sí.
Y una buena pájara, esto que la has pillado, pero buena. O sea que, a ver, aquí lo que es ideal, pues estos geles que se toman mejor que la glucosa. Con la glucosa hay que tener cuidado, ya lo hablaremos en otro momento, porque cuando tomas glucosa directamente va a la sangre y hay veces que provoca que nuestro páncreas segregue insulina, se dispare la insulina porque detecta que hay un aumento raro de glucosa, y sí, esa glucosa la utilizamos, pero esa activación de la insulina no es buena a veces, ¿no? Y puede provocar el efecto contrario. Así que lo ideal yo creo que son estos geles que ya vienen especialmente preparados con la asimilación justa y perfecta antes que meterse el atracón después de una pájara de azúcar, ¿no? Así que, bueno, ya lo haremos otro día con algún fisiólogo de la insulina y todo esto, que yo creo que también es interesante.
Perfecto, pues la semana que viene lo hablamos. Sí. ¿Tienes algo este fin de, Chema, o no?
Pues este fin de no. Bueno, en Las Rozas empiezan las Olimpiadas de los Niños, que me parece que hay 4 o 5 mil niños.
¡Ala,
y
qué bien!
Me tocará estar cerca del pebetero, que la verdad que hace ilusión ver a tanto niño con esas ganas, ¿no? De llegar a la semana de las Olimpiadas y, bueno, es motivante y estaré por ahí con ellos. Pero
qué bien.
Competición
las
de momento.
Olimpiadas de las que hablaba Paco, ¿no?
Sí.
Sí, sí, bueno, sí. Estará, a ver si le veo a Paco por allí.
Bueno, no sé si le verás.
Yo tampoco.
Un abrazo, Chema, grande.
Buenas noches. Adiós. Nos vemos.